Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Bueno, está en línea para charlar con nosotros un ratito Isaac Rudnick, el director del Instituto de Investigaciones Social, Económica, Política de Ciudadanía. Bueno, hemos charlado varias veces en el año con él, como otro de los integrantes. En principio, agradecerte, Isaac, la amabilidad de atendernos cada vez que lo hemos requerido. Bueno, ya cerrando este año, así que bueno, agradecerte la deferencia. Muy amable. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. Le agradezco a ustedes que siempre llamen.
No, por favor, al contrario. Bueno, ¿cómo? Estábamos recién leyendo los títulos de los diarios económicos y casi como ha ocurrido durante todo el año, es toda una lágrima, ¿no? Los últimos datos, pero con este punto de los 120.000 empleos registrados que se perdieron en un año, tal vez como uno de los semáforos, ¿no? De la economía real, la de todos los días después, ¿no?
Sí, en realidad esto de empleo registrado que se pierde es un elemento que ha venido sucediendo a lo largo en cuentagotas al principio, a lo largo de toda la gestión del presidente Macri. Lo que sucede es que de alguna manera eso es acolchonado porque ha habido un enorme crecimiento de los monotributistas.
Claro.
Eso es parte de una política impulsada de generación de impulso de la precarización laboral. En el caso del Estado, por ejemplo, es bastante notorio, bastante notable que en muchos casos los empleados de planta son despedidos y después estos mismos u otros para cubrir las vacantes, los huecos que se producen son tomados en condición de locación de servicios.
Claro.
Con lo cual crece, digamos, la planta a nivel nacional de empleados de monotributistas y va bajando el empleo registrado.
El empleo formal. Bueno, hoy Página 12 en su tapa pone en 35 de los 36 meses del ciclo de Macri hubo caída en la ocupación.
Claro, sí, esto es una situación constante, pero bueno, es una política inducida, porque ese elemento que plantea la nota que vos comentás muestra que en trimestres donde hubo crecimiento de la economía, en algunos trimestres donde hubo crecimiento de la economía, como sucedió durante el año pasado, también hubo, claro, descenso del empleo.
Claro. Bueno, uno se imagina, ¿se puede polarizar este número, llevarlo a decir, bueno, hubo 120.000 puestos menos de trabajo en blanco? ¿Qué pasa en el mercado del trabajo informal? ¿Cómo hay alguna manera de calcular esto, este número?
Bueno, en general todas las estadísticas, digamos, muestran un cierto crecimiento del mercado informal. Lo que pasa es que también ahí hay un acolchonamiento que tiene que ver con este crecimiento de los monotributistas fundamentalmente, que son considerados empleos blancos.
Claro.
Porque obviamente aportan a la AFIP tienen un aporte obligatorio que va al aporte jubilatorio y a la obra social. Pero eso, por ejemplo, en el caso de los monotributistas,
sí,
que igualmente aportan a la ANSES, claramente también es una política inducida de desfinanciación de los fondos de la ANSES. ¿Por qué? Porque un empleado en blanco que gana, por ejemplo, 15 o 18 mil pesos, aporta unos 1.500 pesos, entre 1.000 y 1.500 pesos en los dos rubros,
sí,
de aporte al ANSES. Ahora, un monotributista que gana lo mismo aporta algo del orden de 500 pesos.
Claro.
Con lo cual, obviamente, digamos, se produce un aporte magro, digamos, a la ANSES, y va en un proceso de financiamiento en el mediano plazo inevitable, digamos.
Y con la inflación corriendo atrás, además, los ingresos, ¿no? A los laburantes, sean en blanco, en negro, con monotributos y demás, la inflación imparable, ni siquiera en este diciembre va a frenar, ¿no?
A nosotros nos dio 3,42% solo en diciembre.
Diciembre, 3,42.
3,42 y nos dio, estamos hablando de las canastas básicas, o sea, de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica total, que en realidad son los productos que más importan.
Claro, obvio.
A la hora de calcular los gastos de los hogares.
Claro, porque es lo que básicamente la gente consume con la plata que tiene, digamos, eso.
Y si vos tenés de que hoy en la Argentina el sueldo promedio está, en el mejor de los casos, en el orden de los 20.000 pesos, uh-huh. Obviamente una familia que gana un poco más de eso porque tiene algunas asignaciones por hijo, y a lo mejor tiene trabaja más de una persona en el hogar, tanto el jefe como la jefa, obviamente con una canasta de alimentos que ronda los 10.000 pesos, vos ya tenés ahí una parte sustancial de tus ingresos solo para rentabilizar una canasta básica que es de alimentos, que es lo absolutamente indispensable para sostener una alimentación de una familia de 4 personas. Y si te vas a la canasta básica total, que son los elementos básicos que incorporan transporte, que incorporan algo de vestimenta, que incorporan todo el pago de las tarifas, o sea, lo que se llama el gasto del hogar.
El hogar, claro.
Ni que hablar si tienen que pagar alquileres, obviamente estás viendo de que hay, porque nosotros nos calculamos una canasta básica total que está ahora en el orden de los 23.000 pesos, pero no contempla alquiler, digamos, es para una familia que no paga alquiler. Entonces, si en la familia hay un ingreso de 30.000 pesos, que no todas las familias tienen pueden juntar ese ingreso a través de distintos canales,
sí.
Obviamente estás con un gasto que te ocupa de la canasta básica total de casi un 70%.
¿No? O sea, claro, 70% del ingreso. ¿Y el total del aumento de las canastas básicas durante el año va a terminar rondando los 60, ¿no?
El 60%, el 59% en alimentos y el 58% en la canasta básica total. Lo que hizo el gobierno es para contener una situación social que se venía explosiva, que tenían calculado como que iba a ser complicada en este principio de, en este final de año, inventó esta cuestión de los bonos, ¿no? Entonces, en el caso de los bonos nacionales, puso 4.000 pesos, les puso 1.500 pesos más a las asignaciones universales por hijo. Le puso, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobierno le puso 7.000 pesos de un bono extra en diciembre, y seguramente en las intendencias también hubo bonos, en algunos casos bastante más altos, ¿no? Ahora, esto obviamente es plata que va al consumo directo, al consumo inmediato de los elementos de fin de año, uh-huh. Y va también a saldar deudas que se fueron contrayendo durante la segunda parte del año, fundamentalmente para sostener el consumo básico ante el deterioro de los ingresos. Las familias se fueron endeudando a través de la tarjeta o a través de otros mecanismos, en función de algunos préstamos usurarios que se otorgan en los barrios, y estos bonos extra va seguramente, por lo menos en parte, a saldar esas deudas. Pero son bonos por única vez,
claro.
Con lo cual enero nos va a encontrar sin los bonos, sin estos paliativos y con los precios altos que vienen de una inflación del 60%, y que con esa magnitud de aumento de precio, difícilmente en los primeros meses se produzca un freno total, digamos. Va a haber seguramente, en el mejor de los casos, por la caída de las ventas, un desaceleramiento de la inflación, que vamos a estar, no creo que enero, febrero, marzo, por debajo del 2% promedio.
Isaac, si eso, te, la última, y te saco un poquito de la mirada más de que estamos teniendo en la charla, que tiene que ver con más con la economía real, con la casera, con lo que hace cada una de las familias, con los ingresos que tiene, que gasta y demás, y te paso un poquito el análisis para hacer una consulta desde lo macro. ¿Cómo ves que cierra el año y continúa? Digo, después del 31 y el primero y el 2 de enero hasta el otro día, y entonces tiene una continuidad en ese sentido. ¿Cómo ves que cierra el año con un dólar que pegó un aumento, con el riesgo país creciendo, con los mercados diciendo no te presto más, pero además no te creo, y por eso aumenta el riesgo país? Y en el medio de esto, el anuncio de la renta financiera, finalmente, que van a terminar pagando impuestos los plazos fijos, los bonos, las acciones, el alquiler y demás. ¿Cómo ves este combo de cierre de fin de año macroeconómico?
No, lo que se observa es que hay una serie de variables que son fundamentales, que están atadas con alambre. O sea, el equilibrio que se ha llegado a fin de año, que ha logrado contener el avance del precio de la divisa norteamericana, es sobre la base de un combo que es muy complicado de sostener en el tiempo. Y esto es lo que expresa, se llama el riesgo país. El riesgo país, como sabemos, es una calificación que le ponen las consultoras del Poder Financiero Internacional, que en realidad es el poder financiero global, es el principal sostenedor de este gobierno. Pero está poniendo ahí un riesgo, una señal de alarma, porque le está planteando que este equilibrio basado en un endeudamiento, un enorme endeudamiento, va a ser difícil de mantener, aún con el ajuste que ha implementado el gobierno. El ajuste, que significó un traslado enorme de ingresos de la mayoría de la población hacia el Estado, fundamentalmente para que el Estado tenga los recursos para poder pagar las distintas cuotas que se van venciendo de la deuda que contrajo.
O sea, aunque le sacaron 16.000 pesos en el año a cada jubilado de la mínima, para con eso pagar, cumplir con el endeudamiento y demás, no alcanza eso.
No alcanza, y lo que le está planteando, le está poniendo una mano en la espalda al gobierno, diciéndole que seguramente en los próximos meses va a tener que volver a dar una nueva vuelta de tuerca en este ajuste permanente, porque con este nivel de recursos que planea el Estado obtener, no va a poder pagar en tiempo y forma la deuda que contrajo. Estamos hablando de una deuda que es justamente con estos sectores del poder financiero que le están poniendo esta nota de alarma. Entonces, obviamente ahí hay una situación de equilibrio que se ha logrado relativo, porque, por ejemplo, la inflación, aún con la caída de las ventas, sigue sin poder contenerse. La inflación que no se puede contener lleva a inevitablemente con el correr de los meses a una situación de retraso cambiario, y volvemos con este círculo que no es virtuoso, que es bastante vicioso, y que vamos a ver cómo efectivamente el gobierno puede sostener. Pero estamos en una, estas medidas de ponerle algún impuesto, que en realidad en términos de lo que, comparativamente en términos de las ganancias que se han llevado en estos años y que se van a seguir llevando con las distintas maniobras especulativas que realizan uh-huh. permanentemente uh-huh. y con las y con el endeudamiento del Estado, bueno, también el sector financiero, mediante este alerta del riesgo país y de otros y de otras alertas que le va poniendo en el camino, digamos, defiende sus niveles de ganancia.
Claro, se lo va cobrando.
Se lo va cobrando, no quiere ceder absolutamente nada. Y bueno, y veremos las consecuencias de estos impuestos que ha implementado el gobierno. De hecho, estuvieron negociando hasta el último minuto de la salida del decreto, cuáles eran efectivamente los niveles de impuestos que se implementaran uh-huh. y en general en los últimos días lo que se fue conociendo es que el primer proyecto del gobierno implementando el impuesto en algunos niveles fue siendo, digamos, rebajado, con lo cual hoy lo que va a pagar efectivamente el sector financiero seguramente va a ser, como te decía, comparativamente respecto a las ganancias que va obteniendo, cuotas bastante pequeñas.
Isaac, gracias por charlar con nosotros, que tengas un lindo cierre de año en lo personal y trasládaselo a todos los que trabajan allí en el ISEPSI. Una vez más te agradecemos la deferencia de todas las veces que nos han atendido y han charlado con nosotros este año. Muy amable.
No, gracias a ustedes por llamar siempre.
Por favor, hasta luego. Charlábamos entonces con el director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el ISEPSI, con Isaac Rucnik, que nos dejaba algunos datos nuevos, ya por ejemplo, Belén, anticipándonos la inflación de diciembre de las canastas básicas.
¿Para qué amargar?
Fue un numerete, 3.42 la inflación de la canasta básica, entre otras cosas. Bueno, charlábamos con Isaac Rucnik, cerramos la nota y nos vamos a una pausa.
Noticias del día que amplificamos y fueron nota. La escuchaste acá, El Hormiguero.
El Hormiguero.
Para volver a escucharlas, entra a solarderradio.com.ar.